drama, drama.
Drama.
Diálogo, diálogo,
cómico. Sin camino.
Dramas.
Al desenlace.
Es el cuerpo.
Tramas.
Julio, ¿vos te sentís cómodo así o con auriculares? ¿Vos me escuchás bien? A mí, como vos estás.
A vos te escucho perfecto. Si estoy hablando a esta distancia.
Y ahí tenemos el amigo que nos dice
si estábamos mal o no. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Más bien coloquial, así bien a un público muy general, o te interesa que...?
Buscamos el tema. Vas a ver que es una charla donde todo pasa a veces por la vida, por la fotografía, por vos.
Buenísimo.
Y
buenísimo,
en un tono que es eso, una conversación.
Está bien, listo.
Hoy, en Tramas, esas fotografías que retienen el devenir de la historia, con Julio Menajovsky. Capítulo 1.
¿Recordás cuándo fue el momento, ese momento fundacional, esa marca autobiográfica donde la fotografía, ya sea tomándola o estando expuesta, o vos con alguien más o vos solo ante la lente de la cámara, te generó lo que luego va a convertirse en tu profesión?
A ver, no sé si hubo un momento preciso. Hay una serie de imágenes que se me disparan frente a esta pregunta. Más de una vez me he preguntado qué me ha llevado a mí a ser fotógrafo. Y la primera cosa que se me viene es que tengo muy pocas fotos de la infancia. A pesar que, por la condición social de mi familia, hubiera podido haber una cámara fotográfica y hubiera sido esperable que muchos acontecimientos de mi vida de niño y de preadolescente estuvieran registradas en imágenes. Sin embargo, yo tengo muy poco o nada. Esto es algo que tendría que haber hablado con mi viejo antes que se fuera, ¿no? No lo digo en tono de reproche, sino porque me cuesta reconstruir en imágenes mi pasado.
Ajá.
Y calculo que me habrá surgido como necesidad inconsciente esta idea de cristalizar la memoria de un modo más sólido y más confiable y más perdurable que el simple recuerdo, que me hizo pensar en la cámara fotográfica, me hizo pensar en las fotografías, me hizo pensar en dejar registro de cosas.
Julio Menajovsky, profesor de fotografía en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Pero era una sensación, era un anhelo, era algo que en la adolescencia surge como un deseo sin que vaya acompañado de una acción inmediata de concretarlo. Y como pasa muchas veces con los deseos, la oportunidad hace al ladrón, dicen, ¿no?
Bueno, ¿y en tu caso?
El ladrón asaltó cuando un amigo mío trabajaba como fotógrafo en una casa de fotografía para hacer fotos de fiestas. De fiestas de cumpleaños, de 15, de casamientos, eventos sociales. Y yo tenía 17 años y tenía deseos de independencia económica. Y era una época donde los chicos ya de esa edad pensábamos en que había llegado el momento de ganarse el peso, a pesar de que no tenía una necesidad imperiosa de hacerlo, porque si bien mi familia no era muy pudiente, tampoco yo pasaba necesidades. Pero yo ya no quería dar explicaciones de mis gastos, ni para qué usaba el dinero. Entonces me parecía que la manera era hacérmelo por mi propio trabajo. Entonces para mí la fotografía fue ese anhelo indefinido con la posibilidad de hacerme una profesión, o por lo menos hacer una changuita, de hacer plata. Esa fue un poquito la excusa que yo mismo me di para finalmente comprar una cámara, entender su funcionamiento, y con elementos muy rudimentarios y con mucha audacia, me presenté a esa casa de fotografía, que era una casa muy prestigiosa de la ciudad de Buenos Aires. Era la casa de fotografía de la élite porteña, llama Foto Ricardo, yo no sé si eso te dice algo.
Ah, claro.
Para gente de nuestra generación, Foto Ricardo era un nombre importante.
El local
estaba en Esmeralda y Santa Fe. Y Ricardo Weiss era un fotógrafo que vino a Alemania, corrido por la ola de antisemitismo en Alemania, y traía una cámara fotográfica. Esto habrá sido en los años 30, 40. Y él iba a las estancias de Mar del Plata, que en ese momento Mar del Plata no era el gran balneario popular, en los años 40. Iba con su cámara a las estancias y les proponía a los dueños, que eran los grandes nombres de la oligarquía argentina, si no querían tener una foto de su estancia, de las instalaciones, de la familia. ¿Y quién iba a decir que no? Un tipo que llegaba en bicicleta con una cámara fotográfica, hablando en medio alemán, medio argentino, y así se hizo una clientela impresionante, ¿no es cierto? Los principales nombres de las calles de Buenos Aires eran los clientes de él. Y él en ese momento, el modo de trabajar era muy simple, que era el siguiente. A él me daba, por ejemplo, una fiesta para cubrir, ¿no? Entonces yo tenía que comprar los rollos y tenía que poner mi cámara fotográfica. Y en el primer rollo lo pagaba, por ejemplo, a precios de hoy, digamos, 100 pesos, ¿no? O una cosa así. Y a partir del primer rollo ya salían 30, pagaba 30 pesos el segundo, tercero, así, todos los rollos que yo quisiera. Y él no tenía ningún problema que yo sacara la cantidad de rollos que se me ocurriera. Porque, claro, con la venta de una sola fotografía, cubría el costo de ese segundo, tercero, cuarto rollo. Y ya la segunda foto era ganancia. De manera tal que al sacar más rollos había más posibilidades de vender fotos. Y el procedimiento era que yo sacaba la foto y tenía que entregar una tarjeta diciendo vea su foto dentro de 5 días en casa Ricardo. De manera tal que yo salí de un anhelo indefinido de hacer fotografía a no saber qué iba a hacer un poco con mi vida y con qué me iba a ganar unos pesos, a encontrarme haciendo un viernes y un sábado, ¿no es cierto? Lo mismo que en otros trabajos se ganaba durante toda una semana. Me quedaba a mí toda la semana libre, yo todavía estaba terminando el colegio secundario, y sin saberlo empezaba a tener una práctica fotográfica impresionante, pues yo tenía que explorar las infinitas posibilidades de sacarle fotos a la gente. Lo más difícil para un fotógrafo es acercarse a la gente, enfrentar la mirada del otro, es decirle, por favor, míreme, quédese acá. Y tratar de convencer y ser convincente para que la persona no se fuera, ¿no? Claro, yo iba a eventos sociales donde la gente va siempre con una actitud amable.
Más preparada,
¿no? Es lo mismo que sacar fotos en la calle o en situaciones complicadas. Pero bueno, eso a mí me dio un entrenamiento impresionante. Lo real es que yo en poco tiempo ya trabajaba como fotógrafo, pero los viernes y sábados, mientras mis amigos se reunían en reuniones sociales, iban al cine, fiesta, lo que sea, yo trabajaba. Ellos me invitaron a mí porque yo ya empezaba a tener un dinero que manejaba con mucha soltura. Yo decía, mientras ustedes se divierten, yo estoy trabajando.
Las cosas de la vida, ¿no?
Las cosas de la vida. Bueno, ese también es un aprendizaje importante, sobre todo para el que va a ser fotógrafo. Porque generalmente el fotógrafo está en lugares donde o la gente se divierte o se está manifestando o está participando y uno está como convidado de piedra haciendo fotos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese aprendizaje yo lo tuve de muy jovencito. 17 años, yo todavía no había terminado la secundaria y yo ya tenía una profesión. Pero
Julio Menajovsky.
No me completaba a mí eso. La verdad que eso a mí no me completaba.
Fotoperiodista.
Y por suerte el hecho de estar trabajando una foto no mató, no aniquiló la cuota de placer, que a veces uno también tiene con las cosas que trabaja. A veces pasa lo contrario, uno tiene mucho placer en hacer una cosa, pero cuando lo convierte en trabajo...
Se convierte en rutina, en algo burocrático, administrativo y poco placentero.
Exactamente. Bueno, yo no perdí...
¿A vos no te pasó eso?
A mí no me pasó eso. Estoy hablando de los años 67, 68, 69... una década donde estaban pasando muchas cosas y donde nos estaban pasando muchas cosas a nosotros como jóvenes de 17, 18 años. Pensemos un poquito en la dictadura de Onganía, pensemos un poco el Mayo francés, pensemos un poco el Che Guevara, pensemos un poco la Cuba revolucionaria, Mis hermanos mayores militaban políticamente y a mí la política nunca me resultó algo ajeno, era al contrario. El conflicto de la laica y la libre que se da en el año 58, yo tenía 7 años, si vivía a pleno en mi casa porque mis hermanos iban al Colegio Sarmiento, que fue uno de los epicentros junto con el La Salle, por el lado de los colegios.
Del otro lado.
Del otro lado. Así que el clima político y demás para mí siempre fue lo cotidiano en mi casa. De manera tal que yo era un adolescente informado y con ganas de involucrarme e involucrado. De alguna manera, porque ya andábamos tratando de armar el centro de estudiantes. Alguna vez nos llamaron a la dirección para decir que si seguíamos jodiendo nos iban a echar a todos. De manera tal que el hobby de fotógrafo y las inquietudes políticas iban llevándome a un único lugar, que es de poder intervenir en el espacio público con lo que a mí me gustaba hacer, que era la fotografía. Yo diría que las fotografías del Che Guevara muerto, ahora lo puedo decir, en ese momento no sabía, a mí me debe haber marcado de una manera hasta incluso inconsciente, porque hasta que no apareció esa foto, era un mito la muerte del Che.
El 8 de octubre de 1967, Freddy Alborta fue uno de los primeros en llegar a la lavandería de un hospital localizado en Valle Grande, a unos 700 kilómetros de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Allí, Alborta tomó la fotografía que lo haría famoso y recorrería el mundo. El Che Guevara muerto, sobre una camilla, rodeado de militares, pero con los ojos abiertos, como si aún tuviera vida.
Es decir, la camilla, esos milicos ahí atrás, esos ojos que brillan pero no brillan.
Yo lo vi en la primera plana del diario La Razón. El Che Guevara lo mataron un montón de veces y siempre volvía a aparecer vivo. Y esa vez que se anunció con grandes titulares que el Che estaba muerto, podía haber sido un anuncio más. Pero no lo fue porque había una foto. Entonces ese acontecimiento adquirió entidad. E identidad. Ajá. Lo mataron y de esa forma. Y así mostraron su cuerpo. A mí me afectó la muerte del Che por lo que te venía diciendo, porque yo ya estaba tocado por las marcas de esa época, pero aparte era la foto la que hizo que centenares de miles de personas en el mundo, recién a partir de esa constatación, salieran a la calle y esa foto empezara a circular, ¿no es cierto? De muy distintas maneras, como es la foto del Che, pero en esos años tenía una connotación de rebeldía contra el sistema. Luego el sistema lo absorbió para ser un estamper en las camisetas o un tatuaje descafeinado de contenido. Pero en ese momento era una bandera. Que con el solo hecho de verla en las calles de París, en las calles de Nicaragua, en Buenos Aires, significaba la misma cosa. Y yo me acuerdo que con otro amigo decidimos hacer algo desde la fotografía y la participación política y nos pusimos a reproducir las fotos que salían en los diarios y en las revistas. Yo no sé cuál era el motivo, yo no sé para qué lo quería hacer.
Las fotos del Che,
la foto del Che muerto. La foto del Che muerto y algunas fotos que se empezaron a rescatar y a aparecer. No sé, quería como... A ver, estaba viviendo una época y parece que yo, no sé, lo digo ahora, en ese momento no era consciente, no hubiera podido yo explicar con estas palabras aquello que me pasaba, pero recapitulando, creo que fue lo que pasaba. Esta ausencia de recuerdos, estos recuerdos frágiles que solamente quedan en la memoria y que en una fotografía quedan como eternizados, era como que yo quería atrapar el tiempo, de alguna manera. Y yo sabía que esa muerte del Che iba a significar algo en nuestras vidas, iba a significar algo en nuestra historia. A ver, está muy explicado esto como para ser creíble. Incluso yo que lo digo, no sé si esto fue así, pero si yo tuviera que responderte esa pregunta, diría que es en ese momento y son estas las circunstancias.
Sí. si caigo en el camino al cantar mi fusil. Y ensánchenle su destino porque no debe morir. Si caigo en el camino, ¿cómo puede suceder? Que sigue el canto mi amigo cumpliendo con su deber. La muerte pone un silbido en los oídos del hombre. Canto que no tiene nombre, canción que busca su fino. Voz de la selva, destino, simple de hombre militante. El trono de los instantes, ley suprema de la suerte. Coro que manda la muerte con su palabra que mante.
Tramas. Tiempo y movimiento. Tramas.
Si caigo en el camino, hagan cantar mi fusil y ensánchenle su destino porque no debe morir. Si caigo en el camino, ¿cómo puede suceder? Que sigue el canto mi amigo cumpliendo con su deber.
Yo seguí trabajando en fiestas.
Julio Menajowski.
Y la fotografía social, Casa Ricardo, la mantuviste
un tiempo
prolongado. No mucho.
Después
o
empecé,
un poquito más.
Fotoperiodista.
Después empecé a tener mis propios clientes particulares que ya me daban muchísima más ganancia y con menos sacrificio personal en lo que era a tener los sábados y los viernes y los sábados ocupados. Y yo iba con este amigo mío, que es el hijo de un cineasta, hoy vive en Brasil, empezamos a sacar fotografías a la noche de Buenos Aires. Era un proyecto documental, solo que yo en ese momento no sabía que eso se llamaba de esa manera, y íbamos por Retiro, era época que se podía andar con una cámara por Retiro, vagábamos hasta altas horas de la madrugada, sacábamos fotos en la recova de Leandro en Alem, donde era la playa de distribución de los diarios, y ahí empecé a descubrir la noche y todas las cosas que pasan en la noche. Eso me llevó, esa pasión por registrar esas cosas nos llevó al mercado de abasto. El viejo mercado de abasto son fotos que yo todavía guardo. Hoy vivo a pocas cuadras del abasto, ya es un shopping, pero yo tengo...
Pero aquella imagen de lo que era tu barrio están ahí conservadas en esos papeles.
Claro,
sepia, seguramente.
Sí, no están sepiados, pero están bastante viejitos. Tendría que hacer algo para que no se terminen de arruinar. Pero están en las pilas de cajones, están los verdureros de la época, que mucho tiempo más tarde alguien reconoció nombres en esa. Así que ya había nacido a mí salir de las fiestas, donde ya era para mí muy aburrido, porque aparte del lugar donde se divertían los otros, y yo ya quería empezar a hacer otra cosa. Y así es como tuve mi primer trabajo fotográfico, ya separado de la fiesta y con vocación de ser impreso en papel, un paso fundamental.
A ver, ¿qué quieres decir con vocación de querer ser impreso en papel? Más allá de lo que literalmente se entiende en esa expresión, claro, en esa frase.
Bueno, es muy simple. De ser un observador obsesivo de fotografías en las revistas y en los diarios, es ser su productor.
En ese caso, ya pensarse en un profesional, en un trabajador, en un asalariado a partir del uso de una cámara... y de registrar imágenes.
A mí más me pegaba la imagen romántica del fotógrafo.
La imagen romántica.
La imagen romántica, que es todo un problema, el romanticismo del fotógrafo, ¿no? Es un autoengaño bastante importante.
Desde 1999, Julio Menajovsky dicta el seminario denominado Documentalismo Fotográfico y Discurso Periodístico en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En tanto, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Menajovsky se desempeña como director de la línea de investigación, Fotoperiodismo en Argentina, que forma parte del proyecto de investigaciones comunicacionales de esa casa de altos estudios.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com.
Para mí, poder ver una fotografía mía impresa era como un anhelo importante. Y lo conseguí hacerlo, por un lado absolutamente distinto al que yo soñaba, pero el que tenía más al alcance en mi mano, que era para una revista, era la revista del Diners, que era la carta de crédito. En ese momento creo que era la única que había, que sacaba un house organ, es decir, una revista para los asociados de esa carta, en donde los números eran monográficos. O sea, por ejemplo, cocina alemana, o cocina española, o casas de ropa. Y yo tenía que ir a eso, me daban una serie de direcciones, a veces iba con un redactor, muchas veces iba solo, y tenía que sacar fotografías. Estaba entre lo comercial, lo publicitario y casi nada de periodístico, porque no yo tenía que hacer una imagen siempre amable, ¿no es cierto?, y vendedora de los lugares que yo iba, y sabía cuál era el mandato que tenía como fotógrafo.
Yo quería, ¿en qué momento estamos?
Estamos en el año 70, 71, 72.
También un clima de época que sigue siendo... Muy parecido, ¿verdad? La dictadura de la autodenominada Revolución Argentina está presente, Vietnam está presente, la resistencia peronista está presente el movimiento armado en nuestro país a través de diferentes organizaciones que tratan de derrocar a una dictadura más. Y la cámara en ese contexto, ¿es una herramienta de trabajo, de militancia, de lucha?
Todavía no lo fue. Quería hacerlo, pero no sabía cómo. Yo sabía que quería ser reportero gráfico. Yo quería estar en los lugares donde pasaban cosas. Pero entre sentir que no tenía la capacitación necesaria, estar lejos de ese mundo profesional del periodismo. El periodismo no parecía un lugar muy amable para quienes pensábamos como pensaba yo en ese momento. El periodismo que se conocía, el periodismo que hoy decimos periodismo hegemónico.
Claro.
Y yo sentía que no iba a ser muy fácil para mí moverme. Y una fotografía más comprometida podía ayudarme a mi desdoblamiento. Yo podía pensar como quisiera, pero trabajando para el Diners era un profesional que hacía una foto amable de un negocio de comidas.
Claro.
Pero yo ya estaba más cerca del papel, estaba más cerca de la tinta. Estaba más cerca del canal de multiplicar la mirada propia en cientos de miles de ejemplares que llegaban a muchos lugares. Claro que no había nada mío en esa foto, ¿no? Pero eran mis fotos.
Pero era tu foto.
Hoy en un restaurante, mañana podía hacer otra cosa. Bueno, ya dejé Foto Ricardo. Las fotos de fiestas empezaron a menguar también, fundamentalmente por aburrimiento. Mi hermano mayor pone un negocio con otro amigo fotógrafo, casualmente, porque esto también nos pasó un poquito a los dos, con mi hermano mayor, es una sociedad, yo trabajo dentro de ese negocio fotográfico, me encargo del laboratorio, lo cual también me permite una cierta capacitación, y bueno, y así luego pasaron otras cosas que me alejaron momentáneamente y por un largo periodo de la fotografía, hasta que después pude volver ya con toda la furia y ya al lugar que yo quería. No sé por dónde.
Tramas. Entrevistador Oscar Bocetti. Tramas. Equipo de producción Tramas. Jordana Anastasía. Tramas. Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Dramas.